Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Una Hora con la Justicia. Espacio de información, comentario y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Les saluda, como siempre, su amigo el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Emilio Larios Meléndez, director general de comunicación del Poder Judicial. Perdón, nos acompaña también esta mañana el joven periodista judicial Carlos Domingo Ferrey García, y no está con nosotros hoy, y lamentablemente ya no estará con nosotros en el programa, la joven periodista judicial Anabel Margarita Cruz Zavala, quien ha aplicado y ganado una opción para estudiar con una beca en la República de Taiwán. Así que por este medio la felicitamos, la saludamos, le agradecemos el tiempo que compartió con nosotros en este programa. Imagino que algunos de nuestros oyentes la van a extrañar y le deseamos lo mejor en la continuación de sus estudios profesionales en la República de Taiwán. Esta mañana hemos invitado a la doctora Marta Lorena Martínez. Ella es juez de Distrito Penal de Juicio de Managua, y con ella estaremos conversando sobre una novedosa actividad que, bueno, algunos de nuestros oyentes podrán haberse enterado por la televisión y por los diarios. Ayer inauguramos en los juzgados de Managua, en el Complejo Judicial Central Managua, el sistema de videoconferencia aplicada a la realización de juicios orales. Esto es una herramienta tecnológica nueva que se va a empezar a implementar, de hecho desde ayer ya se está aplicando en Nicaragua, y que consiste en la deposición de testigos y de peritos desde las propias sedes de las instituciones. Por ejemplo, en este proyecto está articulado el Instituto de Medicina Legal, el Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, con los complejos judiciales de Managua, Puerto Cabezas, Ciuna, Matagalpa, Juigalpa y Bluefields. Van a contar con este nuevo sistema, que consiste en que, por ejemplo, si un perito del Laboratorio Central de Criminalística tiene que comparecer en un juicio, podrá hacerlo por la vía del sistema de videoconferencia, un circuito electrónico que está instalado en el Laboratorio Central de Criminalística, igual que en el Instituto de Medicina Legal, decía hace un momento, donde el testigo comparece a través de una gran pantalla de televisión y se enlaza directamente con la sala del juzgado y interactúa totalmente libremente, como que si estuviera presente en la sala. El testigo rinde su declaración y puede ser preguntado, repreguntado, tanto por la parte acusadora como por la defensa, Y bueno, esto va a significar una gran economía en tiempo y en recursos y sobre todo en suspensión de los juicios, porque actualmente muchos juicios se suspenden ya sea porque el perito no tuvo transporte o porque tuvo que ir a realizar un peritaje a otro lado, porque el médico forense domina una especialidad que no dominan todos los médicos forenses y tuvo que trasladarse a una región larga, la costa atlántica, Chinandega, cualquier departamento del interior, y eso le impide estar en el juicio. Eso ya no va a ocurrir. Este tema estaremos conversando ampliamente en unos momentos. También estaremos conversando algunas otras actividades importantes que tienen que ver con el sistema de justicia, como es la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Laboral. Empezaron ya los juicios orales en lo laboral. Gerardo tiene mucho que decir sobre este tema, porque él es parte del comité operativo que está dirigiendo la implementación del nuevo Código Laboral en los juzgados de Nejapa. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos Domingo. Buenos días a los amigos y a las amigas que todos los jueves nos siguen en este su programa Una Hora con la Justicia. Un saludo a don Carlos Vidal, al doctor Vidal, ayer lo conocí.
¿De veras?
Sí, hombre, estábamos ahí almorzando un poquito tarde cuando se me acercó y me dice: "Señor doctor Carlos Vidal, mucho gusto, le digo, encantado de saludarlo, pues, que seguramente nos estará escuchando, le envío un cordial saludo, pues ayer tuve el placer de conocerlo personalmente, que es un asiduo oyente de este programa. Y como dice Roberto, pues estas dos últimas semanas, el Poder Judicial sigue consolidando su desarrollo, sigue avanzando el Poder Judicial en general, con lo que anunciaba Roberto, el tema primero, la inauguración la semana pasada, la apertura de los juicios orales en materia laboral, que realmente viene a significar una revolución en esta materia, porque creo que ya se le podrá ir poniendo lápida a los juicios eternos, a las lamentaciones de los trabajadores de que los juicios eran largos, engorrosos, tediosos, y aquellas cuestiones que nunca acababan, que de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Y también, por supuesto, pues lo que ayer constituye otra etapa importante en el desarrollo, como fue lo que decía anunciado Roberto, la inauguración del sistema de videoconferencia en materia penal. Los amigos, las amigas, los nicaragüenses, la población, creo que debe sentirse orgullosa, contenta de ver que este Poder Judicial, a pesar de las piedras y las paladas de pintura negra que nos quieren echar, algunas veces pues con mala intención, sin embargo creo que los resultados son los que están a la vista y los que estamos queriendo mostrar. Una de las formas es a través de este programa.
De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Ley 779 representa una acción positiva para eliminar la desigualdad.
Registro público restringe acceso a libros para protegerlos del deterioro.
Ley contra la violencia fue creada para proteger a las mujeres que viven en un ciclo de violencia.
Promueven mejoría de la gestión administrativa en el Poder Judicial.
Funcionarios registrales guatemaltecos en gira de intercambio por Nicaragua.
Presidenta del Poder Judicial emplaza al diario La Prensa.
Justicia al día en la sala penal especializada del TAM.
Jurado examinador evalúa a candidatos para juez de distrito laboral de Bluefields.
Premian a juez de Somoto por gran labor en materia de familia.
Región Autónoma del Atlántico Sur inaugura oficina del nuevo modelo de gestión de despacho judicial.
La presidenta de la sala penal especializada en violencia y justicia de adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrada Ada Benicia Vanegas Ramos, manifestó que la ley integral contra la violencia hacia las mujeres no introduce un cambio radical en el sistema penal de Nicaragua. Es una ley que se hizo para prevenir los delitos, para apoyar, proteger, atender no a una persona ni a un grupo de personas, sino al 52% de la población, que son las mujeres que sufren violencia, y puedo decir con certeza que es la mejor ley a nivel centroamericano, expresó la doctora Vanegas en un encuentro realizado con promotoras sociales de la Comisaría de la Mujer y miembros de los Consejos de Salud y Vida de los gabinetes del Poder Ciudadano.
A partir del mes de mayo, los usuarios que visitan el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua no tendrán acceso a cierta numeración de los tomos de derechos reales y solamente podrán hacerlo a través de la consulta electrónica ubicada en el área de atención al público. La restricción de libros físicos al público se da solamente del tomo 0001 hasta el 2599. Voy a repetir este dato. La restricción de libros físicos al público, o sea, los libros que no se pueden consultar en físicos, pero sí en electrónico, es del tomo 0001 al 2599, debido a que una parte de estos se encuentran en mal estado y no queremos seguir exponiéndolos más al deterioro, expresó el licenciado Darwin Celeberti, encargado de este archivo en el Registro Público de la Propiedad.
La doctora Débora Gradison, procuradora especial de la mujer, afirmó que la ley 779 fue creada para proteger a la mujer, incluso de ellas mismas, porque cuando están en una situación de violencia y no han salido del ciclo, por lo general piensan que ellas son culpables, porque están pensando en los hijos y en el resto de la sociedad, menos en ellas. La procuradora especial de la mujer manifestó que no es verdad que la ley mande a prisión a todo el mundo, porque hay medidas precautelares, como por ejemplo que el hombre goce de libertad durante las investigaciones del proceso. Estas medidas pueden ser el abandono de la casa, se le manda a retirar las armas, se le restringe el lugar que frecuente la mujer, según sea el caso, y también se les manda a un tratamiento de control de ira.
Secretario General Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Berman Martínez Martínez, clausuró un taller sobre la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa dirigido a los delegados administrativos y de recursos humanos de este poder del Estado en todo el país, manifestando que el interés de estas capacitaciones es mejorar el quehacer de la gestión administrativa como apoyo a la administración de justicia. El tema de la administración de los expedientes laborales, la descripción de los puestos de trabajo y los sistemas de evaluación al desempeño. Algunos de los temas importantes abordados en el taller son trascendentales para la administración de los recursos humanos en el Poder Judicial, para que podamos realizar un trabajo profesional, ético, en cumplimiento con los deberes propios de la institución, expresó el licenciado Martínez Martínez.
En un sencillo pero significativo acto realizado en la ciudad de Somoto, la directora general de adopción del Ministerio de la Familia, licenciada Gloria Esperanza López Bravo, entregó un reconocimiento al juez de Distrito Civil y de Familia de Madrid, doctor Rigoberto Córdoba Matute, y al personal de su juzgado, para reconocer la excelente labor que desempeñan en la defensa y protección de los derechos del núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. El reconocimiento al Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez le fue entregado al judicial y al personal de su juzgado por la honestidad, la valentía, el espíritu innovador y la completa dedicación a tan delicada tarea de administrar la justicia.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, emplazó al diario La Prensa a permitirle ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión, sin censurarme y amenazarme con ponerme un bozal, a propósito de un titular del periódico que la acusa de burlarse de los periodistas. Para comenzar, apenas pusieron como la cuarta parte de lo que yo dije, lo cual para mí es una manipulación y una censura. Cuando me han sacado en la prensa comentarios obscenos con contenido sexual, tuvieron que ir mujeres y personas decentes de este país a reclamarles, y ellos lo que sacan es una colita con letra menuda disculpándose. ¿Por qué no se disculpan también con esas grandes letras? Ramos fue ofendida y la prensa se disculpa, se preguntó la presidenta del Poder Judicial.
Un total de 136 recursos de exhibición personal ha conocido la Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua, esto desde su constitución en agosto del 2012, informó la presidenta doctora Ada Benicia Vanegas Ramos. La doctora Vanegas manifestó que solo en los primeros 6 meses desde la apertura de la sala penal especializada se recibieron 57 recursos de exhibición personal y 79 en lo que llevamos del año 2013.
El tribunal examinador designado por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia para seleccionar al nuevo juez de Distrito Laboral y de Seguridad Social de Bluefields, presidido por el vicepresidente de la Corte Suprema, magistrado Marvin Aguilar García, se instaló este martes en el Tribunal de Apelaciones de la Región Autónoma del Atlántico Sur, Bluefields, para realizar la segunda etapa del concurso de oposición. Este concurso de oposición es muy importante, ya que se está realizando con funcionarios de la región nativos de este departamento, criados y educados en la zona, porque queremos que sean los mismos costeños los que administren la justicia en su territorio, dijo el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Con el objetivo de conocer los avances del programa de ordenamiento de la propiedad, funcionarios del Registro General de la Propiedad y del Registro de la Información Catastral de la República de Guatemala realizaron una visita a nuestro país. La visita de los funcionarios guatemaltecos fue organizada por autoridades de la Procuraduría General de la República y la misión del Banco Mundial que atiende el PRODEP en Nicaragua.
El Tribunal de Apelaciones de la Región Autónoma de Atlántico Sur inauguró oficialmente las primeras 2 oficinas del nuevo modelo de gestión de despacho judicial. La oficina, siendo ellas la Oficina de Atención al Público y la Oficina de Presentación al Procesado, el pasado lunes 27 de mayo, como un servicio para mejorar el acceso a la justicia en esta región del Caribe nicaragüense. La magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, doctora Teresa Peña, explicó que la Oficina de Atención al Público brindará información acerca de los datos específicos de los casos y las actualizaciones realizadas en los asuntos a través de las consultas al sistema Nicaragua y entregará la documentación solicitada por el usuario, como certificaciones, devolución de documentos originales, fotocopias simples y certificadas. Además, podrán informarse sobre los horarios de despacho de los tribunales y sobre la agenda de audiencias públicas.
Hija, ¿fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tus hipotes?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los hipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ja! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra al lago y una cuadra al norte.
Viera, doña Ana, ya no aguanto ese ruido del taladro que hace mi vecina en mi pared, porque es mi pared y no de ella. Estoy harta ya. Voy a poner una denuncia para dejar esto claro de una vez.
No, niña, ¿para qué te vas a meter en ese rollo de policías, juicios y no sé qué más? Mejor busca a doña Esperancita, la profesora del barrio. Ella nos está ayudando mucho a resolver problemas como este.
¿Y para qué quiero a esa señora? ¿Qué vela tiene en este entierro?
Mira, lo que pasa es que ella es nuestra líder y ahora nosotros la escogimos para ser nuestra facilitadora judicial.
¿Y qué es eso de facilitadora judicial?
Los facilitadores son personas en quien confiamos para que nos guíen en estos pleitos vecinales. Mira, están en todo el país, las 24 horas, y lo mejor es que prestan sus servicios de forma gratuita.
Ve, me gusta la idea. Ya mismo voy a buscar a nuestra facilitadora judicial y terminar de una vez con este problema.
Los facilitadores judiciales son acreditados por la Corte Suprema de Justicia y trabajan en coordinación con la policía, fiscalía y funcionarios judiciales.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Bien, continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Bueno, tal y como habíamos comentado, queríamos iniciar el programa de hoy comentando y dando un poco de información sobre la apertura de la oralidad en los juicios laborales. Es decir, ya tenemos que, a partir de la semana pasada, los juicios laborales, los juicios del trabajo se realizan de forma oral y pública. Gerardo, tal vez podría dar alguna información de carácter general, cuántos juzgados del trabajo se abrieron en Managua, cómo es el sistema, un poco, no sé si tenemos datos sobre la mora, la cantidad de causas que están retrasadas ahí, y sobre todo, pues, cómo está marchando ya el nuevo sistema.
Sí, bueno, efectivamente, tal y como lo señala Roberto, la semana pasada se dio inicio, el día 29 de mayo, para ser exacto, al nuevo proceso oral en materia laboral. Históricamente, los juzgados laborales conocieron de una materia importante, como es la materia esta, que tiene que ver con, pues, lo que se llama el derecho del trabajo, pues, derecho laboral, le llaman, pero de manera escrita. Es decir, a la usanza, al modelo español del siglo XIX. Porque Nicaragua, recordemos, es un país, como casi toda Latinoamérica, que calcó su legislación o inspiró su legislación en el famoso Código de Napoleón, y después llega a España, y de España viene a Nicaragua y a América Latina vienen estos procesos, que eran procesos escritos para países, para estados muy pequeños para aquel entonces, que quizás en aquel momento, pues, este proceso era un proceso que podía cumplirse en los tiempos y en los plazos más o menos que la ley establecía. Sin embargo, el crecimiento demográfico, el crecimiento territorial de las ciudades, el agrandamiento de las ciudades, poco a poco hizo caer en desuso este procedimiento escrito. Tan es así que de una ciudad, para que tengan una idea, pues, Managua, que implementa su código procesal civil, que es el inspirador de todas estas cosas, de estos procesos, es de 1907, estando presidente el general José Santos Zelaya. Managua no llegaba ni a 30.000 habitantes. Es decir, menos de una décima parte de lo que es Managua en la actualidad, de lo que es Managua del siglo XXI. Entonces, para 20.000, 15.000 habitantes, el procedimiento escrito, pues, quizás pudo, en esa época, servir de modelo. Sin embargo, ya para una ciudad del siglo XXI, con más de 500.000 de habitantes, lógicamente ese modelo estaba totalmente colapsado y desfasado. Y es por eso entonces que la Corte Suprema se preocupa, crea una comisión que la preside el doctor Rafael Solís Cerda, con otros juristas destacados, y jueces laborales, magistrados laborales, y comienzan a la preparación de un código nuevo, que fuera, pero código procesal, no código del trabajo, para que los amigos y amigas que nos escuchan, ¿verdad?, sepan de que nos referimos al procedimiento laboral. Y básicamente, la síntesis de esto es que es un procedimiento, como su nombre lo dice, oral. ¿Qué significa? Que significa que la demanda que se presenta, bueno, escrita, ¿verdad?, ante el juzgado respectivo, y el juez debe convocar a una audiencia oral, donde la parte, el empleador y el trabajador, ¿verdad?, van a exponer sus puntos de vista, van a presentar sus pruebas, y el juez tendrá que resolver en un plazo más, no puede pasar de 90 días la resolución. Entonces, ya esa era la gran revolución, que de un juicio que podía durar, o que podía, en materia escrita, hasta 3 años, porque nosotros hemos encontrado casos de gente que nos ha reclamado juicios laborales de más de 2 años de existencia.
Hasta de cuatro años,
lo cual, reconozcámoslo, es una situación que viola, pues, el derecho al acceso a la justicia y el debido proceso. Pero bueno, eso es culpa, por así decirlo, del Poder Judicial en absoluto, porque recordemos que pues los jueces son seres humanos y tienen capacidad para resolver causas, pero es mucho mayor, o era mucho mayor, el volumen de causas que ingresaban que las que podían dos jueces de Managua hasta hace dos años poder resolver, porque eso es lo que había en Managua, dos juzgados laborales, nada más. Fuera de que además el procedimiento administrativo, muchas veces que comenzaba en el Ministerio del Trabajo, se terminaba en los juzgados laborales. Esta situación, lógicamente, se trató de paliar, por así decirlo, cuando la Corte hace menos de un poco, hace como un año aproximadamente, decide crear en este momento tres juzgados más y un juzgado ad hoc. Es decir, que Managua pasa de tener dos juzgados laborales a tener cinco y ahora seis juzgados laborales. Es decir, se triplicó el número de juzgados laborales. Sin embargo, todavía con esta medida no se logró el propósito, que era tratar de reducir los tiempos, la mora judicial, que es uno de los grandes problemas que tenemos, la mora judicial en algunos casos, porque ya no es en todo, ¿verdad? Se trató de reducir la mora judicial, sin embargo, pues, como decía, el propio procedimiento, que no depende del juez, porque hay un artículo, recordemos, que dice, los procedimientos no dependen del arbitrio de los jueces. El juez tenía seis juzgados, cinco juzgados que estaban laborando, debían someterse y sujetarse al procedimiento que la ley establecía, que era el procedimiento escrito. Y el procedimiento escrito, que no depende tampoco de los jueces, ¿qué significaba? Significaba la demanda, contestar la demanda, bueno, emplazar al demandado, contestar la demanda. Y ahí podían pasar muchas cosas, ¿verdad? Que el demandado articular alguna excepción, generalmente las excepciones, eso es para dilatar los juicios, las excepciones dilatorias de ilegitimidad de personería, que yo no soy el gerente, que no soy el dueño, que no soy el propietario, que no represento a la empresa, que esto y que el otro, ¿ya? Excepciones dilatorias de esta, entonces eso hacía que el juez fallara una excepción dilatoria y eso atrasaba el juicio. Se fallaba la excepción, se apelaba de la excepción, conocía la sala de la excepción y regresaba apenas a comenzar el juicio, ya el fondo. Entonces, todo eso era una cuestión interminable.
Lamentablemente, Gerardo, la mora que se arrastra, ¿verdad?, en esta materia, que tenemos que admitirlo, se había venido acumulando una gran retardación en materia de la justicia laboral, ¿no? Eso,
sí, es justamente lo que estaba explicándoles, que llegamos a tener, para que los amigos sepan, en este momento que están ya funcionando los seis juzgados laborales, todavía está en el procedimiento de los juzgados laborales 4.200 expedientes. 4.200 causas, eso es lo que está en trámite en los juzgados, eso es lo que el resultado que del último censo que hicimos de expedientes. Entonces, estos 4.300 juzgados, causas, van a ser terminados, clausurados, con el procedimiento escrito, porque así lo manda la ley, por tres juzgados de Managua, que son el juzgado 1, el juzgado 2, el juzgado 3, pues, que tiene el juzgado 1, el juzgado 2 y el juzgado número 6, que quedan a cargo de la doctora Jerry Vindel, que es la juez primero, la doctora Suhaila Espinosa, que es la juez segundo, y el doctor Fernando Gil, que es el juez sexto. Son los tres juzgados que en Managua quedan conociendo la parte escrita, estos 4.200, casi 5.000 expedientes. Que dicho sea de paso, el doctor Rafael Solicerda, el presidente de la Comisión Laboral de la Corte, en su discurso de inauguración, dijo, pues, que esto tenía que ser resuelto en un año, ¿verdad? Ojalá, ese es un reto para los tres jueces que quedan de resolver esto. Nosotros, por nuestra parte, como administración, vamos a poner todo lo que sea necesario en manos de ellos para que estas causas se resuelvan, vamos a ver si es posible, en un año máximo. Y tres juzgados entonces pasan ya a conocer de lo que son ya las audiencias
orales,
que son el juzgado tercero, cuarto y quinto, que está
el tercero, cuarto y quinto.
Sí, tercero, la doctora Arlen Yaosca
Cuadra,
que es la juez tercero, la juez cuarto, que es la autora Connie Moreira, y la juez quinto, que es la autora Mayra Wu, esposa de nuestro amigo querido hermano Neville Cross. Son los tres juzgados que ya están a partir del 2029 recibiendo expedientes, y vamos a asistir ya, Roberto, y tal vez habría que cubrirlo, ¿verdad?, como noticia, el primer juicio oral que se desarrolle para que la ciudadanía vea cómo es en la práctica funcionando ya la oralidad en materia laboral. Fuera de esto, amigos y amigas, con información también, los juzgados de Chinandega, hay un juzgado laboral en Chinandega, el juzgado laboral de Juigalpa, Chontales, van a ser juzgados que van en este momento, estos dos, a conocer uno de la materia escrita, y a la vez también van a conocer de la materia de laboral oral. O sea, son juzgados especializados en laboral que van a conocer estos juzgados por el volumen, pues, que el número de causas no que se vio grande. No era tan grande, igual que la juez de Matagalpa, Juigalpa, Chinandega, van a conocer estos tres juzgados. En este momento van a ser juzgados escritos y juzgados orales por el volumen de causas. De estos tres, quien estaba mejor al día de la inauguración era el juzgado, dicho sea de paso, saludamos a la doctora, el juzgado de Matagalpa, ¿verdad?, que es la doctora Aidarit López. La corte, como ya ha sido anunciado a través de la dirección de prensa que dirige el licenciado Roberto Lario, ha informado que ya creo que el proceso de prácticamente culminó de el proceso que la corte implementó de concurso para el nombramiento de otros juzgados laborales también. Aquí va Estelí, aquí va Masaya, Bluefields, Rivas, ¿verdad? Son ciudades que también van pronto ya. Vean, este concurso que aquí quiero destacar.
León, ¿cómo está?
Es que León, León también, yo no sé si lo... Ah, no, León, perdón, no lo mencioné también. Disculpa por el lapsus. Cálame. No es cálame, es un lapsus mental, se llama eso, porque se me olvidó decirlo, ¿eh? Ya, es que León también tiene un juzgado especializado laboral que va a conocer de los dos. El oral y escrito. Entonces, resumiendo, los amigos y amigas, León, Chinandega, Juigalpa y Matagalpa. Son cuatro departamentos importantes que ya están conociendo de la materia oral también, porque así fue designado por el mandato de la Corte Suprema de Justicia. Y como decía también, entonces ya el proceso...
Y vienen por concurso.
Vienen por concurso. El resto, Rivas, ¿verdad? Masaya, pues, de los de Bluefield. Y yo sé de paso, aquí también hoy se anunció una noticia importante, ¿verdad? Que el tribunal examinador que nombró el consejo para nombrar al juez laboral y de seguridad social, porque ese es el nombre ahora, juez de distrito laboral y seguridad social, porque cubre las dos materias.
Tenemos que comentar, ¿ya?, eso también.
Eso también, de Bluefield, que lo preside el doctor magistrado Marvin Aguilar García, ¿verdad? Que muy diligentemente, por cierto, ¿verdad?, ya ha comenzado el proceso de concurso para nombrar a este juez por oposición, ¿ya? Por oposición. Y hay que subrayar que este concurso aquí en Bluefield, ¿verdad?, se está haciendo con funcionarios nativos de la región de este departamento.
Ah, eso es muy importante.
Es decir, porque lo que nos decía, lo que expresó pues el doctor Marvin Aguilar García, magistrado vicepresidente, es que se quería o se quiere, se pretende que los propios nativos costeños, en este caso los amigos de Bluefield, ¿verdad?, sean los que administren justicia. Es decir, que no sea más el Pacífico quien llegue a administrar justicia a los amigos de esta región atlántico.
Ahí bien vale la pena hacer un paréntesis para ampliar este comentario, porque si vos recordás, Gerardo, todavía hasta los 90, que diría yo, la mayoría de los funcionarios de gobierno y del Estado en general de la costa atlántica llegaban del Pacífico.
Así es, ¿verdad? Eran del Pacífico, sí.
Llegaban del Pacífico. Aquí tenemos, y por ejemplo, yo me acuerdo, el doctor Manuel Martínez, pues, por ejemplo, que fue presidente de la Corte, magistrado de la Corte, fue juez en Bluefield hace muchísimos años. Sí, pues,
o sea, mi colega de sala, la doctora Vida Benavente Prieto, fue jueza también, allá inició su proceso de judicatura lo comenzó, creo que fue en Puerto Cabeza, que estuvo la doctora de juez.
¿Verdad?
Juez de Distrito Civil de Puerto Cabeza.
Y la Corte Suprema de Justicia ha venido haciendo un esfuerzo bien grande para dotar a la costa atlántica de funcionarios.
Bueno, autóctonos. Por ejemplo, el presidente del Tribunal de Apelaciones, creo que la RAN, de la Norte, creo, de Puerto Cabeza, pues.
El doctor Jimmy Chang.
Jimmy, que es autóctono de la zona. Sí, después tenés a otro
autor. Teresa Peña también.
Teresa Peña de la zona. El nuestro amigo, el doctor Bernard Brown, ¿verdad?
Ah, correcto.
Bernard Brown,
de la sala penal.
¿Verdad? También es oriundo de la zona. Es decir, que poco a poco la Corte ha ido enfocándose hacia ese sentido de que sean personas propias de la zona, de la región, las que se encarguen de administrar justicia. Y ahora una prueba más de esto, pues,
es
que...
Y esto es muy importante porque tiene que ver con el conocimiento de la gente y de la región, ¿verdad? Es decir, el solo hecho de que el juez conozca, domine la lengua de la zona, ¿verdad? Eso le permite, le da un gran caudal de conocimiento y de posibilidades para mejor administrar justicia.
Así es, efectivamente. Se supone, pues, y así debe ser, que el juez natural de la zona, pues, primero hable inglés, porque recordemos que mucha gente de esta parte hablan inglés, ¿verdad? Inclusive quizá algunos puedan, no sé, hablar hasta misquito, creolo, una de estas lenguas nativas de la zona, y que todavía le daría más realce a esta materia de justicia en esta zona, ¿verdad?
Quisiera aprovechar también, Gerardo, para insistir en el tema del concurso, ¿verdad? Porque a pesar de que ya en el Poder Judicial se convirtió en una práctica permanente el nombramiento de nuevos jueces a través de concursos de oposición, entonces los adversarios, aquellos a los que vos te referías al comienzo del programa, ¿verdad? Aquí esta gente del FUNIDES y la gente que se agrupa alrededor de la derecha mediática sigue insistiendo en tratar de descalificar al Poder Judicial, la institucionalidad del Poder Judicial, ¿verdad? Y como vemos nosotros, fíjate que estaba recordando yo que nosotros aquí frecuentemente en este programa constantemente estamos informando de la realización de concursos.
Así es.
Es decir, ya en todas las materias se nombran a los jueces por concurso.
Sí, es que ya la práctica, como dice Roberto, es esa. O sea, ningún juez, estamos hablando ya de quizás tres años atrás,
más o menos,
aproximadamente, ningún juez, ¿verdad?, ha sido nombrado, como se decía antes, pues, de Edo, porque te cojo yo, te pongo, sino que todos los que han llegado a la judicatura han sido promovidos, han sido nombrados, han sido por concurso, por oposición. Y que les digo, pues, yo que me ha tocado en algunos casos ser miembro de la comisión del tribunal examinador, así se llama, tribunal examinador. Por ejemplo, me tocó en materia de violencia, por ejemplo, y efectivamente les digo, las exigencias son altas. Primero, la exigencia académica. Lo primero que se le pide a la persona, para que los amigos y amigas sepan, es eso. A ver, señor, usted que está aspirando, que tiene todo el derecho, ahí concursan jueces locales, para jueces de distrito han concursado, ¿verdad?, defensores públicos, ¿sí?, los que están dentro de la carrera judicial, ¿verdad? Entonces, estas personas, por supuesto, lo primero que se les pide, denos su currículum, ¿ya? El currículum incluye, ahí lo que se valora es la parte académica.
Tenemos
una llamada, parece, para que un amigo... No,
cortó. Sí, tenemos una llamada en la línea 35. Tenemos problema, ahí lo tenemos. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama. Adelante con su participación.
Buenos días, Carlos José.
Se le cortó la llamada, parece, al doctor Vidaurre. Vuélvanos a marcar, doctor. Disculpe, parece que tuvimos algún problema de carácter técnico. Pero estábamos comentando esta noticia de la realización de este concurso a propósito del inicio de operación de los juzgados laborales, que ahora son a través de juicios orales y públicos. Tenemos al doctor Vidaurre nuevamente
en la línea. Adelante, doctor.
Sí, buenos días.
Lo estamos escuchando.
Mi participación, como siempre, en el tema del día. Me parece, pues ya es una decisión que ha tomado la Corte en relación a nombrar jueces autóctonos de la zona, ¿verdad? Y en especial del Caribe. Pero yo tengo mi punto de vista que debería de ser una participación, un concurso donde participan los nicaragüenses y que de acuerdo al concurso, pues quede el que tiene que quedar, pues. Es decir, a mí me parece que excluir a alguien del Pacífico para de otra zona, digamos, en este caso del Caribe, me parece que de alguna manera estamos, este es mi punto de vista, ¿verdad?, dividiendo al país en dos, pues. Es decir, si yo participo, si en el Caribe se necesita una autoridad, un juez, por concurso, pues, ¿por qué no puedo participar yo, que soy, por decir así, de esta zona, si domino, y claro, en el concurso, por supuesto, pues me van a tener que incluir la lengua y los conocimientos de la zona? Eso me obliga a mí, como nicaragüense, conocer de mi país, pues, es decir, conocer de Ocotal, conocer del Caribe, conocer de Chontales, conocer, es decir, conocer ampliamente todo lo que, como nicaragüense, estoy obligado a conocer. Y si yo, pues, en el concurso paso, además de la parte jurídica, también los conocimientos sociales de X zona donde voy a estar, ¿por qué no? Si yo soy nicaragüense, ¿verdad? O el que vaya a participar. Para mí, pues, a mí me parece que en ese sentido, pues, el que vaya a participar para optar a una autoridad debe también tomársele en cuenta que concurse también en los conocimientos sociales de lengua, costumbre, etcétera, de donde se está optando para la autoridad, ¿verdad?, la aplicación. Eso en ese sentido, a mí me parece de que debería de ser tomado en cuenta todos los nicaragüenses y que si reúnen los requisitos, como lo vuelvo a repetir, en todo lo que se refiere a la parte jurídica y a la parte de costumbre y de la zona, pues que aplique, ¿por qué no? Ahora, en relación a ese tema de la prensa, yo no sé, pues yo creo que con el respeto que ustedes merecen, pienso que ustedes están cayendo, pues, un jueguito ahí tonto de ese panfleto, pues, porque ellos evidentemente, pues, lo hacen adrede, son anzuelos que tiran y, pues, el pescadito ha mordido ese anzuelo. Ya me parece que ya hay que ponerle sello al asunto, porque si no, pues vamos a seguir cayendo en el jueguito de lo que ellos esperan siempre, pues. Es un sistema montado, ya sabemos que la oposición de este gobierno va a buscar los miles de situaciones para meterse, pues, ahí a una situación y deteriorar la imagen, y en especial del Poder Judicial, que yo considero, pues, que está avanzando muy ampliamente, pues. Pasen un buen día.
Muchas gracias, doctor. Fíjate, Gerardo, que muy interesante ese comentario que está haciendo, sí, el doctor, bueno, Vidaurre.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, claro.
Habría que considerarlo, ¿no?
Sí, claro, es un punto de vista.
¿Y por qué yo, solo por ser del Pacífico, no puedo aspirar a ser juez en la costa atlántica?
Bueno,
básicamente lo que él dice.
Sí, sí, no, ese es el planteamiento, pues, que en realidad, si vos reunís requisitos, en general, de abogado y notario, de ¿verdad?, que es lo que se te exige con X cantidad de experiencia y esas cosas, puedas optar. Lo que yo aprecié y aprecio, pues, de la idea que el magistrado vicepresidente ha hecho y ha dicho es que generalmente, y es que así era, generalmente era, las personas, primero no había concurso, y segundo, las personas eran enviadas de aquí, generalmente lo que estábamos diciendo, hacia allá.
Así es.
Es decir, siempre nuestros amigos y amigas sentían como que, bueno, el Pacífico siempre imponiendo gente del Pacífico, porque querrámoslo o no, ¿verdad? Estas regiones, inclusive así se llaman, regiones autónomas, tienen sus gobiernos locales, es decir, su forma. ¿Por qué? Porque lo que el Estado ha tratado,
un estatuto
de autonomía,
sí,
el Estado, y esto del gobierno revolucionario fue el que impulsó este tema. O sea, el Estado lo que ha visto es las especificidades de la zona, que no es el Pacífico, no es únicamente el idioma castellano o español, como se le llama, pues, pero que es castellano, sino que uno es uno, el idioma mismo, la existencia de comunidades que no hablan bien, idioma castellano, bien. La creole, sumo. ¿Tenemos una llamada? Ok, bueno, después seguimos comentando.
Adelante con su participación, díganos su nombre y dónde nos llama.
Buenos días, Roberto y el compañero acompañante, habla Carlos Rigby. Estaba oyendo esto y la preocupación está siempre ahí, ¿verdad? Porque la gente de la costa caribe nicaragüense, que antes lo llamábamos costa atlántica del océano, que a un lado el Mediterráneo, mar caribe está por acá, entonces la costa caribe nicaragüense tiene costumbres, tradiciones ligeramente distintas. Pero atender los problemas que amerite atención judicial, sabemos de que por todas partes están. Ahora es fundamental el idioma, es cierto. Y nunca antes, ningún gobierno había tenido, pues, el interés, podemos decirle, o tomar como una tarea propia, contribuyendo a las buenas relaciones entre la gente del Caribe nicaragüense y los que son del Pacífico, comenzando con cosas tan sencillas, tan necesarias, como es saber manejar los idiomas, básicamente para después seguir agarrando más y más fuerza. Yo creo que debieran de existir a partir de mucho tiempo, pero podemos agarrarlo ahorita, como norma que la persona sepa hablar mínimamente los idiomas principales de la región, que es el miskito y el inglés, ¿cómo se llama? Criollo de nosotros. Claro, el inglés criollo, el inglés académico, lo mismo, una forma de acento, una forma de hablarlo en particular, pero es muy importante. Entonces yo, mi opinión sería, Roberto y su compañero, es de que desde ahora que tome muy en cuenta la Corte Suprema de Justicia, para que comencemos cuanto antes tomando en cuenta tradiciones, costumbres y también el respeto que se merece a la gente allá, oyendo todo lo que tenga bien en sus idiomas, pero comenzar utilizando directamente las informaciones que se tiene de antaños, qué problemas ha causado y por qué tenemos que implementar eso. Es muy necesario. Saludos.
Gracias, Carlos. Gracias, poeta. Gracias por escucharnos. Fíjate, Gerardo, que esto es un tema de realidad bastante polémico, porque aquí hay, en el fondo, dos posiciones encontradas y que tienen que ver no solo con la particularidad de la costa atlántica, sino con la particularidad de las localidades en todo el
país.
De
la costa caribe, Roberto. ¿Verdad?
De la costa caribe, perdón, poeta, disculpe, de la costa caribe.
No, es que después hago un comentario, ¿verdad?, sobre eso.
Ok, porque antes se decía, Gerardo, o sea, yo recuerdo durante mucho tiempo se manejó en el Poder Judicial, al menos, el criterio de que no era bueno que los jueces, por ejemplo, fueran de la misma localidad, y no solo en la costa caribe, sino incluso en el Pacífico. Es decir, se decía que era mejor que el juez llegara de afuera, ¿verdad? Por ejemplo, si ibas a nombrar un juez en San Pedro del Norte, por decir algo, ¿verdad? O en Rancho Grande, que era mejor que el juez no fuera de ahí, para que no se viera sometido a las presiones locales, ¿verdad? Porque si el juez era de la propia localidad, entonces ya llegaba su familia, o llegaba su amigo, llegaba el rico del pueblo, llegaba el jefe militar, y lo iban a ver más presionado. En ese sentido, se creía que era mejor que llegara de otro lado, porque llegaba incontaminado, por decirlo.
Eso inclusive origina, porque son hay otras razones, pero eso, entre otras cosas, origina la construcción de las casas de justicia. ¿Por qué? Porque como la persona que imparte justicia no es del pueblo, no es del municipio, no es de la localidad, entonces él llega de otro lado y, como no vive ahí, lógicamente el Poder Judicial le da una casa que sirve para judicatura, para juzgado, y a la vez le sirve de vivienda al juez o la jueza que llega, que fue el proceso que se comenzó en los 90.
Tenemos amuebladas inclusive,
creo.
Llama en la línea 35. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días, mi nombre es Margarita Ruiz y les llamo como siempre. Bueno, en principio saludarlos y felicitarlos por todos los avances. Siempre les he dicho que comienzo felicitándolos por todas las cosas nuevas. Cada jueves tenemos una cosa nueva, un avance del Poder Judicial. Bueno, y el resto ya me lo voy a reservar ahora. La otra parte que siempre digo, hoy voy a hablar de otra forma. En cuanto a esto, me parece muy infantil, ahí me perdonan las personas que lo plantean, estar pensando de que, decir que de dónde deben de ser, etcétera. Yo creo que cada vez que uno ingresa a una universidad o pretende realizar una carrera, graduarse, uno siempre está pensando trabajar en su zona donde ha vivido, siempre. Entonces no le veo yo mayor problema que se diga que la gente de la costa atlántica tiene que trabajar allá. Está bien, perfecto, si solamente, por más que uno conozca otro idioma, nunca va a conocer plenamente la forma de vida, las costumbres, los dejes, los dichos, las cosas que son propias de cada región, de cada lugar. Estaríamos entonces nosotros, si nos ponemos a ver esto, entonces tendría que moverse todo, todo lo que es el sistema judicial para poder cumplir verdaderamente. Se supone que esta gente, aunque sea de la costa atlántica, nativos de allá, son trabajadores, van a ser funcionarios del Poder Judicial. Y no tiene por qué, digo yo, nosotros del Pacífico, sí, en principio como nicaragüenses tenemos derecho, pero si las cosas van a ser mejor con gente propia de cada región, eso pienso yo que es lo ideal, ¿no? Porque ese es el objetivo, esa es la meta que se debe de tratar, progresar dentro de su zona, donde ha vivido siempre. Yo pienso que si se sigue con la objetividad que debe de caracterizar siempre al Poder Judicial, pues no habría ningún problema. No estaríamos pensando en que voy para allá, pues, porque de todas maneras lo que se quiere también es la plena satisfacción del individuo, y si un juez está dentro de su región, dentro de su lugar, pues efectivamente va a trabajar mejor que cuando está con la preocupación de que acá cuántas veces yo voy a llegar a mi casa, etcétera, muchas cosas, muchos elementos, y me parece buena idea desde el principio también de autonomía de la costa atlántica. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, doctora Ruiz. Yo realmente comparto el criterio de la doctora Ruiz. Estoy de acuerdo con que se prefiera que sean funcionarios originarios de la costa caribe. Respeto, sin embargo, la posición del doctor Vidaurre, porque también es correcto lo que él dice, ¿no? Él es nicaragüense, tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano de este país, y si él quiere optar a querer ser juez en la costa caribe, también tiene todo el derecho. Yo en lo personal, sin embargo, me inclino por la posición de la doctora Margarita Ruiz, en el sentido de que se prefiera a los funcionarios autóctonos.
Bueno, sí, ambos puntos de vista, ¿verdad?, tienen, como todo en la vida, pro y contra. Es decir, claro, lo que dice el doctor Vidaurre, ¿por qué vas a separar dos regiones de un solo estado? Porque ese es ese es el planteamiento, es decir, si el estado es uno solo, entonces todos los y las nicaragüenses, porque sea del Pacífico o sea del Caribe, son nicaragüenses, ¿verdad? Desde ese punto de vista, claro, en principio, la lógica formal diría, podemos optar cualquier persona nicaragüense. Sin embargo, y ahí viene siempre el tema, y es las especificidades que tienen ciertos grupos sociales, porque querámoslo o no, ¿verdad?, las diferencias culturales entre dos regiones, ¿verdad?, existen. Vos tenés el baile, famoso baile Palo de Mayo, de origen costeño. Rondón, comida típica, de origen costeño. Lenguaje, no todos los no se habla, ¿no es cierto?, el castellano. Se habla inglés, miquito, ¿verdad?
Son las predominantes.
Las predominantes, o sea, tenemos una diferencia. Inclusive, ¿verdad?, hasta a veces, ¿por qué no decirlo?, hasta color de piel a veces no es la misma, porque hay mayor presencia de personas de origen afroamericano, ¿verdad?, que allá en esta región que aquí. Y yo veo también un asunto práctico, ¿verdad? Con este concurso que se está haciendo para juez laboral allá en esta región, lógicamente yo veo muy difícil que alguien que vive aquí en el Caribe pretenda irse a vivir allá, o sea, concursar allá, pues porque, ¿por qué? Porque vamos a lo mismo, las condiciones, tendría que trasladarse, si tiene familia, con todo y familia, ¿verdad? Y entonces como que desde el punto de vista práctico es más difícil. Ahora, si alguien, porque el asunto es que alguien viva en la zona, ¿verdad? Puede ser que sea costeño, pues, ¿verdad? Pero puede ser que no, que sea una persona, una familia que se ha ido
mucha gente del Pacífico que
viviendo allá y puede perfectamente optar, pues, decir, porque para que no verlo como que separado, pues, como que estamos hablando de razas o regiones, ¿verdad? Eso sí es importante. Ahora, buena la aclaración que nos hacía el poeta en cuanto a que esta región no es atlántica. Nosotros teníamos equivocadamente en la constitución política del 74 que Nicaragua limitaba al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este decía con el océano Atlántico y al oeste con el océano Pacífico. Y eso se le metió a todo el mundo en la mente de que sería el océano Atlántico y no es correcto. Eso es el Mar Caribe. Ese es el nombre que recibe geográficamente. Se llama Mar Caribe. Por lo tanto, se le debe denominar Costa Caribe. Tan era así que tan mal estamos en esa parte que, por ejemplo, ahora podemos decir Nicaragua limita al norte con Honduras, ¿verdad? Al sur, ¿verdad? Con Costa Rica, ¿verdad? Ahí incluimos la parte que los ticos nos quitaron y que todavía nos duele, que es la parte del Guanacaste, pero bueno, dejemos un poco la historia de esa. Al este, fíjense bien, nosotros tenemos límite con Jamaica, desde el punto de vista de la plataforma continental, porque nuestra plataforma continental choca con la de Jamaica. Sí. Y ahora tendríamos también límites con Colombia. Después del fallo de la Corte, nuestro mar territorial, lo que se le llama la zona económica exclusiva nicaragüense, y la plataforma continental va a limitar, y limita pues, con Colombia, porque así lo dispuso la Corte de Justicia Internacional. Y por supuesto, pues, al oeste con el Océano Pacífico, ¿verdad? Pero entonces, eso es una aclaración únicamente, pues, para por la geografía y el llamado interesante que nos hizo el poeta sobre el tema este de la región.
Pero el tiempo casi se nos ha vencido.
Qué lástima.
Y no tuvimos tiempo para hablar del otro tema, de lo de la videoconferencia.
Brevemente, tenemos 2-3 minutos.
Vamos a abordarlo muy brevemente.
Esto es para los amigos y amigas que nos escuchan. Es una explicación, creo que ya la daba el licenciado Roberto al inicio del programa, ¿verdad?
¿Cómo funciona?
Y es lo siguiente. Se desarrolla un juicio aquí en el Complejo Judicial Central Managua. Y resulta que hay un perito,
un testigo
que no está en Managua, sino que en este momento, por cuestiones de trabajo, está en Bilwi.
Puerto Cabezas.
En Puerto Cabezas. Entonces, se hace la conexión por el sistema de videoconferencia entre Managua y Bilwi, y entonces el juez igual le toma la promesa de ley
a través de una gran pantalla de televisión.
Un
plasma de 54 pulgadas.
Correcto, con un micrófono sensible que se escucha perfectamente, y entonces lo juramenta, le hace que muestre su identificación,
su credencial,
y se ve clara y nítidamente la credencial, ¿verdad? O su cédula, pues, porque si un testigo es una cédula,
sí,
¿verdad? Y después esta persona hace su declaración, testifical o lo que sea, pues, a través de este sistema. Entonces el juez, las partes están viendo y oyendo lo que el testigo está declarando, que está en Bilwi. En Bilwi.
Y ¿verdad? Está declarando
y está en un juicio en Managua, que se está grabando, está registrado, y el fiscal o la defensa pueden perfectamente preguntarle y hacer la repregunta. Igual, es decir, en vez de que esté físicamente la persona aquí, está en otra zona, que puede ser en este momento Bilwi, ¿verdad? O puede ser que sea una persona de la policía. Entonces ya no tiene la policía.
Va a funcionar en Bilwi, Ciuna, Juigalpa, Matagalpa, inicialmente. Posteriormente se extenderá a otros departamentos.
Entonces, amigo, en realidad, te digo, pues, es una situación que nos llena de mucha alegría. Ayer nos emocionó mucho cuando vimos la prueba que se hizo, porque nos regocijamos porque vemos que como Poder Judicial y como país, ¿verdad? Es lo que le decíamos ayer al embajador de la Unión Europea, como país, nosotros debemos sentirnos orgullosos de, a pesar de los problemas que tenemos, de que la basura, que niñas de 10 a 14 años que salen embarazadas, que son problemas claros que tenemos, el país va marchando,
avanzando.
Vamos avanzando, vamos consolidando, y el Poder Judicial, queremos que sea un Poder Judicial del siglo XXI de verdad.
Con este comentario nos despedimos de nuestra edición de hoy jueves. Les agradecemos su asistencia, su audiencia y participación. Los esperamos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.